La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22:03 comenzamos Cacerolas y Camarines. Llegó la mejor parte del día, relájese, tírese en el sillón preferido, revolee los zapatos, abra ese Pinot Noir que le trajeron de regalo el otro día y está ahí listo para escuchar el programa. Hoy vamos a conversar con Alejandro Tantanián, dramaturgo, director, actor, cantante, curador de teatro del Museo Moderno de Buenos Aires. Y vamos a tener una musicalización extraordinaria con grandes genios que seguramente les hubiera encantado escuchar el programa, aunque uno era sordo, así que no hubiera podido. Buenas noches, Nicolás Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote. Programa de super lujo hoy, un programa que estaba esperando personalmente, nuestro tributo a Ludwig van Beethoven, a Richard Wagner y a Pío Ilich Tchaikovsky, nada menos.
Thank you.
Acabamos de escuchar del concierto para piano número 1, opus 23, el tercer movimiento alegro con foco de Tchaikovsky.
Por la por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Dale, dale.
Acabamos de escuchar del acto tercero de la ópera Las Valquirias de Richard Wagner, El rapto de las Valquirias. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11 25 23 22 68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas.
En nuestra sección de Camarines, hoy vamos a comentarles que el Museo Moderno presenta la tercera edición del ciclo El Borde de Sí Mismo. Pero para tener una mejor idea de este ciclo de performances, vamos a conversar con Alejandro Tantanian, dramaturgo, director, actor, cantante y curador de teatro del Museo Moderno de Buenos Aires. Buenas noches, Alejandro. Te saludamos Jorge Agote y Nicolás Sansalone.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Nicolás. Gracias por la invitación.
Todo un placer. El placer es nuestro. El placer es nuestro.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por atendernos y darnos este tiempo. Mira, lo primero que nos interesa es que nos cuentes cómo se desarrolla esta tercera edición del ciclo de performances en el museo.
Sí, bueno, este ciclo nace allá por el año 2015, cuando Victoria Norton, en ese momento directora del museo, y aún hoy directora del Museo Moderno, de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, me convoca como para poder pensar algún programa vinculado a las artes teatrales que pueda realizarse en el edificio del Moderno, ahí en San Telmo, en la avenida San Juan al 300. Bueno, y ahí nace lo que fue la primera edición del Borde de Sí Mismo, con la voluntad de poder cruzar en principio las disciplinas, o sea, hacer un trabajo más interdisciplinario. Entonces invitamos en esa ocasión a artistas de las artes visuales y artistas de las artes performáticas o teatrales, para que pudieran hacer una suerte de experiencia en donde pudiera los artistas teatrales, digamos, llegar hasta el borde de su propia actividad para mirar la otra, o sea, la de las artes teatrales miraba las artes visuales y viceversa, y generar alguna experiencia de orden más, de alguna forma como poder trabajar con cosas que por ahí no venían trabajando, o experimentar algo que hubieran querido hacer y de repente esas cosas no se pueden por los distintos circuitos y estructuras que tienen las instituciones o las obras, ¿no? Entonces era como un espacio de investigación y de creación para distintos artistas, también generar una nueva corriente de público, porque bueno, la idea era también llevar la gente que va al teatro. En general en Buenos Aires no va mucho a los museos, y un poco al revés también, la gente que por ahí va mucho a los museos o es más cercana a las artes visuales no es muy, en líneas generales, ¿no? Siempre hay excepciones, obviamente, no es muy amante o afecta a ver espectáculos teatrales. Entonces arrancamos con visitas extranjeras muy poderosas. En ese caso fue Jérôme Bell, que es un coreógrafo e investigador y bailarín también, francés, que presentó dos obras con un elenco totalmente argentino, y después estuvo también Richard Maxwell, que es un autor y director de residente en Nueva York, y estrenaron obras. Entonces eso generó, bueno, inmediatamente un interés, porque bueno, son dos figuras muy importantes de la escena mundial. Entonces el ciclo empezó a funcionar muy bien, y después claramente había artistas de renombre y buenísimos como, bueno, Rubén Schumacher, Liliana Porter, Mauro Guzmán, Nancy Rojas, Bruno Grupal y Daniel Coglar, Ariel Farace. O sea, todo eso fue la constelación de la primera edición, que fue un ciclo que duró casi 6 o 7 semanas, y presentábamos cada fin de semana una obra distinta, ¿no? También estuvo Silvio Lang, y fue un ciclo muy exitoso y permitió también la comprobación de que el público, por ahí el público que está más adecuado o más acostumbrado, mejor dicho, a la ceremonia del teatro, ¿no? En donde te sentás en una butaca, en la oscuridad de una platea y el escenario, estar en un espacio mucho más democrático, en todo caso, en sentido que se usa de las salas de exhibición. En aquel caso, en las dos primeras ediciones usamos la sala del segundo subsuelo del museo.
Eso te iba a preguntar, Alejandro, ¿con qué se va a encontrar el público? Porque el que está pensando por ahí en las artes escénicas es el escenario, la platea, y acá no va a ser así. ¿Qué se encuentra el espectador?
Nosotros en este caso, bueno, en la segunda edición hicimos algo parecido también, con menos producciones, fueron 4. Y ahora este año, en el 2000, o sea, después se discontinuó porque yo me hice cargo de la dirección del Teatro Nacional Cervantes en el 2017. En el 15 y el 16 hicieron las dos primeras ediciones del Borde. 17 yo entré al Cervantes, terminé en el 2020, llegó la pandemia. Y bueno, entonces un poco la idea era a partir de este año volver a reeditar el ciclo, y así fue. Así que también, nada, buenísima la decisión de Victoria Norton de poder volver a pensar el ciclo y activarlo y a producirlo y a gestionarlo. Así que acá estamos, arrancamos este fin de semana que pasó con un estreno de José Guerrero. José Guerrero es un artista del teatral, director y autor muy joven, muy talentoso, con un mundo muy particular. Y bueno, es un espacio, es una sala de exhibición, como cualquier sala de un museo, grande, son casi 500 metros cuadrados. Y cada artista usa ese espacio de la manera que quiere, o sea, con un frente o con otro frente, o en realidad también el espectador puede funcionar como una suerte de recorrido, o sea, eso es totalmente libre, el espacio está vacío y cada artista lo llena y lo diseña y lo acomoda a su gusto. Y en este caso invitamos a 3 artistas de las artes teatrales y a 3 artistas visuales. Esta es una curaduría conjunta con Javier Villa, con quien también curamos los ciclos anteriores. Javier es curador senior del Museo de Arte Moderno, o sea, forma parte del staff desde el momento en que Victoria Norton se hace cargo del museo. Y bueno, la decisión fue una decisión consensuada, digamos. Bueno, él se encargó más de los artistas visuales y yo de los teatrales. Así que bueno, ahí están José Guerrero, Gustavo Tarrío y Marina Otero como representantes de las artistas teatrales, y está Ernesto Ballesteros, La Porquería Mala y Totem Tabú, que es un colectivo de 3 artistas argentinos en las artes visuales. Y la idea también es similar, en el sentido de que se le propone, en este caso, siempre hay un editorial, ¿no? Siempre hay como un tema sobre el cual el Borde trabaja. En este caso es un diálogo entre una exhibición que está muy cercana a inaugurarse el 3 de junio, se abre a 18 minutos del sol, que es una enorme muestra que curan Javier Villa y Marcos Kremer, que es una muestra que trabaja sobre la manera en que el arte miró los cielos, la manera en que el hombre también coloniza el espacio, la manera en que el hombre coloniza también la tierra, desde los pueblos originarios hasta Elon Musk. Digamos, hay como una idea de sí, funciona muy, la muestra tiene una enorme cantidad de capas, o sea, va desde algo más mítico, mitológico, a algo más de orden, digamos, de la crisis climática. O sea, tiene una enorme cantidad de capas, muy compleja. La muestra se inaugura en breve, y bueno, la idea fue hacer toda una exposición claramente a los artistas convocados, mostrarles también las obras que iban a formar parte, que van a formar parte de la exhibición a 18 minutos del sol, y cada uno de esos artistas eligió o alguno de los conceptos que la muestra porta o alguna de las obras que la muestra va a exhibir, para entablar un diálogo. O sea, que el tema en realidad del Borde de sí mismo este año es, por eso le pusimos ese subtítulo, que es Exploraciones desde un espacio exterior, que también está muy ligada a la idea del Borde, ¿no? Esto que decía, bueno, mi espacio no es el de las artes visuales, soy un artista teatral, pero desde este espacio exterior a mi espacio también, ¿no? Hay como un cruce de sentidos ahí.
Y la participación de Totem Tabú, que es un grupo tan interesante. Sí. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que van a...?
Ellos están... nosotros convocamos a este evento hace más o menos unos 2 meses y medio, por lo cual muchas de las obras, no la primera porque ya se hizo, y la segunda, que es la de Ernesto Ballesteros, que empieza este fin de semana que viene, el viernes 26 de mayo, muchas de las obras están haciéndose, están ensayando, se están pensando, se están bocetando. Porque claro, como tienen varias semanas por delante y el colectivo Totem Tabú es nuestro quinto elenco, o sea, en la quinta semana, y están preparando una performance que se llama Burro. Se van a meter por primera vez con un lenguaje más teatral.
Es súper interesante el planteo, ¿no? Del animal, sí, del burro.
Y del burro
interesantísimo,
como,
digamos, interesantísimo.
Claro, como dejar de mirar al burro como el burro.
Como un burro.
Y no darle una entidad a otra. Entonces se van a trabajar con dos actores, un actor y una actriz. Bueno, y el miércoles yo veo ya un ensayo, así que voy a tener un poco más de idea, porque todavía no he visto nada de eso. Como les decía, nada, hay como un calendario en donde cada semana focalizamos más en la obra que está por estrenar, más allá del seguimiento que venimos haciendo tanto Javier Villa como yo respecto a los procesos de obra, porque de eso también se encarga la curaduría, ¿no? O sea, de acompañar esos procesos de creación y de, bueno, de dar las opiniones, de apuntalar o de trabajar conjuntamente con los artistas. No es solamente un encargo de obra, eso también es interesante, porque en general las artes visuales en el teatro también, pero tampoco es tan común que te paguen, digamos, porque en realidad la idea es se encarga una obra, se da un dinero a los artistas para que puedan llevarla adelante, en términos, sobre todo en términos de diseño. Pretendemos que se haga con pocos materiales, o sea que el dinero que el museo les otorga a cada obra sea más para pagar el trabajo intelectual y de creación, digamos, como comisionar una obra. En términos materiales, después obviamente el Borde de Sí Mismo tiene un equipo técnico, entonces todo lo que son las luces, el sonido, el video, viene de parte del museo, o sea que no es que el artista tiene que traer luces, video, ¿no? Claro, entonces lo ideal es que haya, hay también algunos utilería o muebles que pueden usar que hay en el stock del teatro, del museo.
El museo.
Claro, y después, bueno, nada, las cosas mínimas que necesiten para cada performance, que además tampoco pueden ser muy complejas, porque la idea es que en la séptima semana, este evento dura 7 semanas, arrancó el viernes 19 de mayo.
El 19 de mayo hasta el 2 de julio, ¿no es cierto?
Claro, exacto. Y ese USA son 7 semanas, como les decía, a razón de una obra estreno por semana, con funciones viernes, sábados y domingos, y la última semana hacemos un continuado, o sea, quien no vio las obras puede venir todo ese fin de semana, que ahí agregamos
el jueves. Ah, qué buena.
Jueves, viernes, sábado y domingo, y pueden ver las 6 obras, porque los sábados y domingos hacemos 2 funciones. Entonces, entre jueves, viernes, sábado y domingo hay 6 fechas, y en cada fecha de esa séptima semana se da otra vez ya las obras que pasaron del ciclo, y cerramos en esa séptima semana con todas las obras en una suerte de continuado. Por eso también la idea es que no tenga una complejidad altísima en términos de armado y desarmado, porque en esa semana
sea algo fácil para...
Sí, igual tampoco es que no hay nada, sino que, o sea, por ejemplo, la obra que estrenó...
Sí, que tenga una logística fácil, claro, ¿no? Sí, que no sea...
Sí, pero la puesta de luces o la puesta de sonido, el diseño de sonido y del espacio, o sea, ya generan... Y el lugar es un lugar muy, muy, muy extraordinario, es un lugar muy hermoso, digamos, es una sala, como les dije, muy amplia, casi 500 metros cuadrados, blanca, o sea, que
sí, no,
también...
Inmensa.
Sí, sí, es inmensa. Entonces permite inmensa. Un grado de experimentación. Y eso es también algo como que nos acompaña mucho en el espíritu del ciclo, que es también, como dije al principio, darle un espacio a los artistas de investigación, de poder ensayar o probar algo que por ahí no pudieron probar. Entonces, bueno, esta es la oportunidad para probar algo que no pudiste, bueno, dale, acá, vamos.
Y con un público interesante, porque es un público, como decías vos, ¿sí? Un público que además va al museo, o sea que...
Sí, muchos van al museo.
Hay una interacción, interactúan con el público, ¿hay algo de una participación del público o no?
Por ahora, o sea,
convencional.
Sí, el primer trabajo, que se llamó Un grano de polvo suspendido en un rayo de sol, que fue el trabajo de José Guerrero, era una suerte era un trabajo muy hermoso José es un autor patagónico, nació en Cutralcó y vivió cuando era muy chico, vivió todo lo que fue la pueblada de Cutralcó, de donde nace, ¿no?, la idea del piquete, ante el cierre de las fábricas vinculadas al petróleo con el con el liberalismo menemista en ese momento, que el pueblo quedó diezmado en términos de ocupación y de trabajo, y era una obra muy abstracta en términos visuales. Había cuatro performers, estaban José Guerrero, Eddie García, Virginia Leanza y Leandro Listorti, y el público tenía unos auriculares, parecido un poco a lo que te contaba off the record del Bensich, unos auriculares en donde escuchaba durante 40 minutos, que esa era la duración de la pieza, el texto, conjuntamente con sonidos y música. Entonces era una suerte de cosa muy confesional, muy chiquita, muy al oído, que decía el texto, y podía ver unas imágenes muy poderosas que acompañaban de manera nada sincrónica, sino, no era uno a uno, sino que lo que sucedía en el plano de la imagen era como un viaje muy distinto a lo que uno escuchaba, con momentos como muy conectivos, y ahí la participación del público era, digamos, más pasiva en términos de, bueno, estar expectando o más fuertemente escuchando la obra. En el caso del trabajo que vamos a presentar Ernesto Ballesteros, que arranca este viernes, es una suerte de consultorio cosmológico en donde los espectadores van a poder hacerle preguntas, cualquier pregunta vinculada al cosmos, y Ernesto les contestará. O sea, hay algo ahí más claramente interactivo, que depende de lo que vaya surgiendo función a función. Así que también estamos muy entusiasmado, sobre todo porque eso, porque hay como mucha diferencia en cuanto a los formatos, a las decisiones, a la forma de mirar o la forma de posicionarse frente a las performances. Y el público es un público nada mayoritariamente joven, lo cual nos pone muy contentos también. Obviamente hay gente mayor, pero digamos, en esta primera experiencia podemos decir que había una gran cantidad y afluencia de público joven, muy entusiasta, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Fue un arranque muy, muy, muy poderoso.
Alejandro, y decime, entonces, para que al oyente le quede claro, sí. Están este fin de semana, ¿cuántos fines de semana más? ¿Qué horarios son las?
Faltan seis fines de semana. Pueden entrar a la alternativa teatral y buscan El Borde de Sí Mismo, y ahí van a encontrar todos los eventos, o sea, las seis obras. Y porque la de José Guerrero, que ya se hizo, igual se va a hacer en la séptima semana una vez más. Y las funciones son los viernes a las 8 de la noche, y los sábados y domingos hacemos ambos días dos funciones, una a las 4 de la tarde y otra a las 6 y media de la tarde. Cada una de las obras no dura más de la más larga es de 50 a 55 minutos. Las entradas, como les dije, las pueden buscar en alternativa, que los va a redireccionar al sitio de entradas del gobierno de la ciudad, que se llama Entradas BA, y las entradas están muy económicas, salen 700 pesos los días viernes y 1000 pesos sábados y domingos. Y si compras cuatro entradas, que puede ser la tuya y de tres amigos, o elegís cuatro obras que quieras ver, o vas con tu pareja y ven dos obras, y, o sea, si sacás cuatro entradas, en lugar de pagar 4.000 pesos, se paga 3.500. O sea, está de verdad...
No hay motivo como para no ir a verlo.
No, después hay descuentos también para jubilados y estudiantes. Inclusive creo que para jubilados la entrada es gratuita. Así que nada, están todos invitados. Está bueno avisar también, las performances, como les dije, son cortas. Pero bueno, hay muy pocos... O sea, en general hay algunos bancos y sillas para la gente mayor, pero en general el público va a piso.
Y camina, está
perfecto. Y va a piso o camina, depende la performance, ¿no? De hecho, la de Gustavo Tarrío, que es la semana 3, es un recorrido, por lo cual la gente va a estar de pie recorriendo lo que los artistas definan como el recorrido para la obra.
Así igual, que, Alejandro, como dijiste, el público es joven como nosotros, con lo cual se puede adaptar a cualquiera de las situaciones.
Y además, sí, absolutamente. Y además, digo, hay algo también de esto que les decía respecto a que el público, inclusive el público adecuado al teatro o acostumbrado al teatro, tiene una forma de vincularse muy distinta, ¿no? Porque como hay otro tipo de porosidad, ¿no?
De espacios distintos, además.
Sí, además el público no le reclama a eso que tiene enfrente un grado de, ¿no?, de racionalidad o de perfección, entre comillas, sino que hay una relación mucho más amorosa con la obra. Eso lo venimos notando desde el día uno, cuando empezamos a hacer el ciclo, que la gente nada, llegaba, se sentaba en el piso, la pasaba, o sea, había algo como mucho más relajado. De hecho, la obra de José se cerraba, había toda la pared del fondo, que estaba lejos del espectador, estaba llena de papeles, que era como una suerte de cuaderno de bitácora que habían hecho, muy hermoso, como una, era una obra, digamos, visual. Entonces, terminada la performance, José invitaba al público a que circularan por el lugar, se acercaran a la pared y se quedaran mirando. Entonces eso también genera algo muy distinto al teatro, que te prende, sí, la luz,
totalmente,
y salir, ¿no? Entonces sí, sí, es también una muestra, porque en una sala de museo uno camina, tiene como por un lado lo del teatro, porque ahí es un horario fijo, cuando empieza no se puede entrar ya, o sea, como en el teatro, pero después hay un montón de otras cosas que se acercan a lo que es la experiencia de estar en una sala de museo, en donde uno recorre, se queda 10 minutos, 5 o 3 horas en un lugar, depende de lo que cada uno quiera.
Es que es un maridaje perfecto, ¿eh?
Sí, hay algo muy libre y muy la verdad que es un ciclo que está buenísimo y que nada.
Alejandro, te agradecemos muchísimo, súper interesante. Sabemos que va a ser súper exitoso, porque ya los dos ciclos anteriores así lo han sido. Así que nada, te agradecemos muchísimo, nos hayas atendido, te mandamos un gran abrazo y gracias, y te iremos a ver.
Gracias a ustedes por el espacio y esperamos a todos en el Museo de Arte Moderno San Juan 350, viernes, sábados y domingos.
Gracias, Alejandro. Un abrazo chau, grande.
Chau, chau. Chau, chau.
Escuchamos el cuarto movimiento presto de la famosísima Novena Sinfonía de Beethoven.
Creo, Nico, que es interesante contar que Beethoven, que nació en diciembre de 1770 en Bonn, falleció en marzo de 1827 en Viena, estrenó la Novena Sinfonía un 7 de mayo de 1824. Va a estar por cumplir 200 años en la Kerner Tor Theater de Viena. La Novena Sinfonía es considerada una de las obras más importantes de Beethoven y la última sinfonía completa del compositor alemán. La Sinfonía número 9 en re menor, opus 125, conocida también como coral. Fue por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Beethoven comenzó a componer la obra en 1818, finalizándola a principios del 1824. Desde los 22 años, el compositor tuvo la intención de musicalizar el poema Oda a la Alegría de Schiller, conocido luego como Himno a la Alegría, el cuarto movimiento y final de la Novena Sinfonía, que incluye una selección del texto de Schiller, las palabras introductorias de Beethoven y la música. La idea de Beethoven era estrenar la obra en Berlín, porque consideraba que el gusto musical en Viena estaba dominado por compositores italianos, pero sus amigos lo motivaron para estrenarlo en Viena. El estreno fue a sala llena. Esta fue la última aparición en público del compositor alemán. Los siguientes años se recluyó en su casa, enfermo hasta su muerte. Por su problema auditivo, Beethoven no pudo oír el estreno, pero lo siguió en una copia de la partitura. En su mente imaginaba los sonidos. Finalizada la ejecución, no oía los aplausos. Y uno de los solistas le tocó el brazo y pudo ver las manos que aplaudían y los pañuelos que se agitaban en el aire. Entonces se inclinó y saludó al público. La Novena Sinfonía fue fuente de inspiración de poetas, escritores y artistas visuales, impulsando también análisis y grandes debates estéticos y filosóficos. Compositores de la talla de Schubert, Berlioz, Brahms, Wagner, Bruckner, Mahler fueron influenciados por ella. En el año 2001, la partitura original de la sinfonía se inscribió en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, donde forma parte, junto con otros sobresalientes monumentos, de la herencia espiritual de la humanidad. Una partitura autografiada se conserva casi en su totalidad en el Departamento de Música de la Biblioteca Estatal de Berlín, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Algunas hojas que fueron eliminadas en el siglo XIX se conservan en el Beethoven House en Bonn y en la Biblioteca Nacional de Francia en París.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Este fin de semana despedimos a Quique Cabrales, con quien compartí infinidad de reuniones familiares desde hace casi 40 años. Empresario intenso, exitoso, respetado, de absoluta convicción, que supo formar una familia ejemplar, a quienes les tengo un cariño muy especial. Querido Quique Arbeiten, te despido con la maravilla del Lago de los Cisnes. Descansa en paz. Thank you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Viví el Festival de Cannes 2023 con la crónica de nuestro enviado especial Pablo De Vita.
Con la presencia de Johnny Depp en el escenario del Teatro Lumière, comenzó la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes y también con el premio especial con la Palma de Oro a la trayectoria a Michael Douglas. Ambos también vivieron una suerte de rehabilitación luego de la cultura de la cancelación que envolvió en primer término al astro del joven Manos de Tijera, a quien hizo aquel inolvidable Capitán Sparrow de Piratas del Caribe, quien fue también por supuesto Ichabod Crane o Sweeney Todd de la mano de tantos papeles memorables que hizo junto a Tim Burton, y que vivió un nuevo reverdecer, por decirlo de algún modo, luego del juicio y la polémica que lo envolviera a través del pleito judicial que lo enfrentó a Amber Heard. Aquí también, en ese sentido, Michael Douglas vivió un momento propio y exclusivo que lo erigió como el gran astro de Hollywood, y estando fuera también de lo que significaba la sombra de su legendario padre Kirk Douglas. Así, ambos se unieron en la noche de apertura del Festival Internacional de Cine de Cannes, que se prolonga hasta el 27, con muchas más actividades, con muchas más presencias y por supuesto también polémicas. La película de apertura, Jean du Barry, dirigida por Maiwen, no convenció a el exigente mundo de la crítica internacional que se da cita en este certamen, y sin embargo vivió 7 minutos de ovación de la platea, en buena medida por la presencia de su máxima figura y máxima referencia del cine del mundo, que es Johnny Depp. Hasta aquí, Pablo De Vita informa desde la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.
La única radio argentina presente en la mayor cita mundial del cine, Radio Cultura en Cannes, porque todo es cultura y porque somos radio.